En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos, 60 para la actualidad taurina. Y bueno, la actualidad nos viene mal dadas. Es que a mí me gustaría dar noticias nuevas y buenas, créanme, pero nada nuevo bajo el sol y bueno tampoco, porque el Senado rechazó instar al gobierno a reconocer la tauromaquia como seña de identidad de propia de España. Es solo los votos a favor de Partido Popular y de Vox, y que nada, que no, que lo de que seña de identidad de España, nada. Contribución a la creación y mantenimiento de empleo, nada. Frenar la despoblación rural, nada. Conservación de la biodiversidad, no saben qué es, paso, nada, pasa palabra. Bueno, pues esos son los mimbres que tenemos, ¿eh? Y los cestos también que tenemos, y los presupuestos, que nos han dado un premio, no se preocupen, eso sí, estamos muy contentos porque nos han dado un premio, bueno, a mí no, a la fundación, y al final, oye, pues está muy bien, ¿no? 30.000 euros y en los presupuestos no estamos, bueno, sí estamos, pero vamos, nos han dado la propina, ¿eh? Más que estar en los presupuestos, unos presupuestos, por cierto, vergonzosos, que ya saben, con el apoyo de quien se ha apoyado, y eso sí que se ha aprobado, perdón, y eso sí que es denigrante. No voy a hablar de eso, que ya hemos hablado bastante este fin de semana, y aquí venimos a hablar de toros, de lo nuestro. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Podías hablar en estas fechas que no nos han dado una propina, nos han dado un aguinaldillo.
Dame el aguinaldo, carita de rosa. Que no tienes, sí, bueno, cara de ser tan roñosa, pues efectivamente, un poco roñosos, ¿no? Pero
sí, sí,
¿qué vamos
por
a
ahí
hacer?
Por ahí anda la cosa. Fíjate, ayer precisamente que se cumplían años de inauguración de la Plaza de Toros de La Habana. Tú fíjate dónde se hizo una
¡hombre!
Plaza de Toros. La Plaza Carlos III en La Habana, en 1885. O sea que no es una seña de identidad de España, no.
ni mucho menos. Bueno, está por ahí Javi Romero también. Javi, buenas noches.
Buenas noches, desde el exilio cordobés. Ahora estamos peor que vosotros.
Desde luego, si esto va bien,
ahora
esto
no,
va bien.
No nos dejan salir, no, nos tienen confinados, es una cosa tremenda.
Ay, Dios, bueno, ¿cómo está Diego Sánchez de la Cruz? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues estamos, hijo, que no es poco, ¿eh? Pero bueno, peor se ven en otros sitios, porque, bueno, me comentabas que sí va a haber temporada en Ecuador y México y no en Perú y en Colombia, eso ya sabíamos. Cuéntanos un poquito, Diego.
Efectivamente, ¿no? Aquí en España pues agoniza esta pequeña temporada ya con sus últimos festejos, pero en América ese era el gran interrogante, ¿qué podría suceder en América durante este invierno? En Perú la verdad es que lo que suceda es importante, porque aunque seguimos obviamente siguiendo la temporada principalmente en clave europea, no deja de ser cierto que Perú organiza más corridas de toros que España hoy en día. Eso es un dato que mucha gente desconoce.
No, yo no sabía.
Pero la actividad taurina es muy intensa en Perú, mucho más de lo que pudiéramos pensar. Y aunque es verdad que lo que sobresale es la Plaza de Toros de Acho, detrás hay una provincia muy extensa en la que la actividad llega a ser tremendamente intensa, con ferias importantes en las que se citan plazas con capacidad para 20.000, 30.000 personas y ferias que celebran pues fines de semana con toros por la mañana, por la tarde, el sábado y otra vez el domingo doble sesión. Entonces, bueno, en Perú este año no va a haber prácticamente actividad taurina, es un país muy golpeado por el coronavirus, al igual que España. Y, bueno, estaba la situación de Acho ya descartada desde hace tiempo. Las autoridades en Perú ni siquiera lo han planteado ni lo han intentado. Y también está una situación parecida, parece ser, que Colombia. En Colombia se ha dado la circunstancia, nos lo comentó aquí en el programa, que Alberto García, el empresario de Tauroemoción, se ha hecho con la Plaza de Toros de Cali. Y, bueno, tenía la esperanza él de dar una feria este año y, de hecho, me consta que se ha desplazado a Colombia para intentar organizar algún tipo de festejo. De momento, ya ha caído la feria de Manizales, ya se ha anunciado que no se va a dar. Manizales ahora mismo es la feria más importante de Colombia, con diferencia. Y bueno, está por ver lo que sucede con Bogotá, pero también las primeras informaciones que hay dan por perdida la temporada. Se tendría que haber celebrado en enero, o sea que tampoco quedaba ya mucho tiempo para tomar una decisión. Y por lo tanto, la cruz serían de momento Perú y Colombia, donde parece que no va a haber actividad taurina este invierno, y si la hay, pues bueno, sería una agradable sorpresa, pero de última hora. La cara sería Ecuador, donde se han empezado a anunciar algunos festejos. Ecuador también ha salido muy golpeado por la crisis del coronavirus,
sí.
más que Colombia, en una dimensión parecida a la de Perú, y también pues junto con nosotros, con España, fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad. Pero bueno, hay una disposición de organizar festejos. Ya se había anunciado un festival en el que va a estar, por cierto, Pablo Aguado. Y bueno, en el caso de la Tacunga, que es la feria de mayor relumbre de Ecuador, pues estaba la incertidumbre de si se podría dar o no este año. José Luis Cobo, que es el empresario, también torero, obviamente, y ganadero de los dos hierros de mayor prestigio del país, los hierros de Triana y Guagraguasi, pues ha anunciado, esta misma semana ha anunciado, que quedarán tres festejos, ¿no? Su tradicional festejo de la Virgen, el tradicional festival con el que cierran la feria. Y por un lado un cartel en el que hay presencia española por partida doble, porque a Joaquín Galdós le van a acompañar Uceda Leal, que vuelve a hacer las Américas después de algunos años sin hacerlo, y Daniel Luque, que yo creo que es uno de los triunfadores de la temporada. Y en la tarde anterior Ferrera repite gesta, aunque no de seis, sino de cuatro toros,
sí.
En los Andes. O sea que bueno, creo que son carteles que tienen bastante interés, dentro de que obviamente pues las figuras no se están desplazando, no están contratando mucho, y sin embargo, pues bueno, en Ecuador han reunido, por un lado, ya te digo, en ese festival en el que va a estar presente Aguado, y por otro lado, en esa feria de la Tacunga, pues hombre, dar tres festejos, contar con Ferrera en una tarde en solitario, contar con Luque en otra, y a cartelar a todos,
hombre,
con otros locales, como sí, Álvaro sí. Salper, en un tercer festejo, creo que tiene su mérito y era digno de mencionarlo aquí, ¿no? Va a ser de lo más importante la América Taurina en este invierno tan complicado. Y luego, México pues está empezando a hablar con las autoridades del Distrito Federal. A estas alturas ya debería estar en marcha la temporada grande, pero parece ser que la idea es quizá hacer algo más tarde de lo habitual, pero hacer algo en la Plaza México, aprovechando, bueno, pues que sus enormes dimensiones permiten dar festejos con mucho menos público.
Fíjate que, Julián, siempre ha sido la antesala, ¿no?, a nuestra temporada. Decíamos que allí se iban precalentando, ¿no?, los toreros, para luego ya empezar aquí. Y nada, eso este año también se va
claro,
a trastocar.
Fijaros que en estas fechas ya estaban todos los toreros, todas las figuras españolas en América. Zaragoza, que era la última feria, bueno, aparte de Jaén, pero en Zaragoza algunos de los toreros no querían torear, precisamente porque un percance en Zaragoza siempre ha salido un toro importante, es una plaza de primera. Concretamente la cornada más grave que tuvo Pablo Molinares fue en la feria de Zaragoza, le entró el pitón y le llegó hasta la pleura, por la axila, es decir, que era una feria, bueno, difícil. Entonces había toreros, había figuras que no querían, precisamente porque se podían perder el viaje a América. Una cornada, pues son 20, 30 días de, siendo una cornada normal, pues de recuperación, y no querían ir a Zaragoza porque estaba América. Eso hoy en día es impensable, tal y como está ha sido impensable la temporada española, pero tal y como está la situación en Latinoamérica, y sobre todo pues porque también no solamente la pandemia, es que se junta todo, es que la situación económica de los países ahora mismo tampoco es como para tener un dispendio para poder ir a los toros, ¿no?
Claro.
Yo creo que el esfuerzo de José Luis Cobo lo hablamos todos los años, porque es una feria. La Tacunga es una población que está muy cerquita de Quito, está prácticamente, no sé, son 15 o 17 kilómetros del límite, con lo cual no entra en lo de no matar los toros como pasa en Quito, por cierto.
Pues está un poquito más lejos, Julián, pero sí que,
sí, bueno,
que es verdad que se puede matar.
Pero vamos, yo no me
una
refiero
hora,
de Quito
capital. Coche, más o menos.
Sí, pero de Quito capital, yo me refiero de lo que son los límites. Es como si hablamos del Espinar. Al final está a 3 kilómetros de Madrid.
Se puede ir y volver. Aunque es verdad que lo que allí se junta gente de decenas de países, literalmente. Hay público
claro,
que va
claro.
de China, de Estados Unidos y demás. Claro, este año pues va a ser simplemente ese público principalmente de Quito y del resto de la zona de la sierra de Ecuador, que es donde
pero lo comentamos, hoy. Digo, todos los años, porque el festival de la Virgen de la Esperanza de Triana, que sale con la plaza, que es cuando se hacía en la Plaza Belmonte, es lo que quería comentar, que es una plaza que, por estar dentro de la ciudad, pues este año José Luis Cobo no puede dar festejos. Entre otro lado, primero lo estaba haciendo sin muerte en los toros, porque no se lo permitía la legislación, pero es que le acabó la concesión que tenía y no se la han querido renovar. Por lo tanto, este festival se va a hacer en la Tacunga, que cuando era en la Belmonte se hacía a oscuras, nada más que con las luces de los
mecheros
o de las velas.
Fíjate.
A la luz de las velas, con los toreros portando a la Virgen.
¿Le has visto eso?
En la Belmonte.
Eso era una maravilla, solamente ver las imágenes, las fotografías. Yo a José Luis Cobo lo he tratado aquí en España, porque suele venía siempre a San Isidro, no perder el contacto, porque venía todos los años a San Isidro a no perder el contacto con los toreros españoles y con la temporada española. Pero bueno, yo creo que sigue haciendo un gran esfuerzo, como todos los que están implicados en el mundo de los toros ahora mismo. Cualquier cosa que se haga es un esfuerzo.
Oye, vamos,
fuera de lo normal.
Que no se me olvide, vamos a enviarle un saludo, un abrazo enorme a Román. Está ingresado en Córdoba, además, Javi,
sí,
porque estuvo en lo de las monjas y, bueno, lo del riñón, ha sido un par de costillas, creo, pero luego una lesión bastante gorda en el riñón, sí.
Sí, por lo visto se está ya recuperando y al parecer fue la voltereta que recibió en la finca de las monjas, pues estaban, pues bueno, de camino de... Fueron a un hospital allí en la zona de la sierra de allí de Sevilla y, bueno, parecía que tenía una contusión, ¿no? Pues la noche siguió teniendo molestias y al día siguiente iban de camino a otra finca y cerca de Córdoba, ¿no? Entonces decidieron desviarse y está aquí ingresado bien. Bueno, parece que está recuperándose, pero que lleva un buen golpe, ¿no? Hoy, precisamente esta mañana, he estado hablando con el aficionado Emilio Miranda, que Julián le conoce, que es un buen aficionado valenciano, un buen taurino, ¿no? Y hemos estado comentando que Román, todos los años, incluso el año que no torea...
Muy castigado.
El año que no torea es un toreo que le castigan muchísimo.
Muy castigado, sí.
Sí, y esto último, hombre, la esperanza no se pierde nunca. El problema del riñón, yo recuerdo a un futbolista, además portero, fijaros con los golpetazos que se pegan los porteros cuando se tiran para los patos, Jorge de Alessandro le tuvieron que extirpar un riñón.
Madre
y
mía.
Pudo seguir jugando con el otro. Es decir, que bueno,
sí, hombre, si eso ya...
El reposo del guerrero en este caso, y nunca mejor la frase
dicho,
de guerrero, pues se recupere bien y pueda seguir, porque sí que es verdad que le castigan mucho los toros. Es un chaval que se queda en un sitio siempre, a todo se aprende, porque decíamos lo mismo de Fortes, acordaros, que Fortes que se queda ahí, no se quita, y hay que saber salirse de la cara del toro, airosamente, no una graciosa huida,
sí, sí.
pero sí quitarse en los momentos...
Hombre, que la lidia se trata de eso, ¿no?
Claro.
De evitar eso precisamente y no pisar los terrenos que no corresponden. Oye, muy, muy rápidamente, que sé que Diego nos tiene que abandonar, pero bueno, a Rafael González también le enviamos un saludo, que al final fue herido, ¿no?
En el
gemelo. Mira que tiene mala baba a veces el gemelo también, cuidado con esas lesiones, pero bueno, fue buena la novillada de Luis Algarra, Diego.
Es lo bueno que se pudo dar la novillada, porque en un año así, oye, un festejo o no, nos jugamos mucho entre que se puedan vestir o no de luces los profesionales en un año con tan poquita actividad. Entonces, bueno, pues todo apuntaba a cancelación y finalmente, yo no sé cómo, pero se pudo dar la novillada ayer en Herrera del Duque, en un auténtico lodazal. Mis respetos a todos los que se visten de luces, que ya los quieren, obviamente.
Los toreros echaron la novillada para adelante, ¿eh?
Sí, la autoridad estaba pues más sí. Bien recelosa. En el canal de televisión ofreció alternativas, pero bueno, quisieron ir para adelante. El caso es que hay que darle la enhorabuena a Aurora Algarra y a la ganadería Luis Algarra, porque la verdad es que ella lo definió como clase encastada. Vino a decir que ese es su concepto, clase encastada. Pues me gustó la definición, que eso es lo que tiene Luis Algarra ahora mismo. Un toro con mucha clase, pero con picante y con interés. Lleva 3 años por lo menos rayando un altísimo nivel.
En franca recuperación.
Correcto.
Digo, sí, porque ha pasado un bache muy muy fuerte. Yo tuve la suerte de hablar mucho con don Luis Algarra y yo creo que lo he referido en el programa algunas veces, que yo le decía a don Luis, ¿y por qué todos los que tienen sangre Domecq, cuando quieren darle un poquito de motor, de chispa, de viveza a su ganadería, por qué van a buscar sementales a la casa Algarra? y me decía don Luis, muy modesto él como siempre, decía, algo tendrá el agua cuando la bendice.
Anda, a ver. Bueno, Diego, un fuerte abrazo. Diego Sánchez de la Cruz, gracias.
Un abrazo.
Julián.
Oye, por cierto, dime, que no se me olvide dar a la familia de Catalán, que ha fallecido el hermano de Toñete,
también,
de Antonio Catalán, también con 44 años, no parecen edades como para
que se vaya
la gente. Entonces,
pues no.
Bueno, pues Toñete, que ha dejado los toros, pero no por eso vamos a dejar de tenerle en mente, pero sobre todo aquella novillada en Madrid, aquella en el diluvio, que se acordará Javier, en los medios de la plaza, cómo aguantó. Lo que pasa es que luego, pues,
la verdad que fue una novillada muy muy emocionante, ¿no? Esa novillada del diluvio aquel, que como se tuvo que meter la gente para adentro en cuestión de 2 minutos, ¿no? Porque fue que cayó un aguacero tremendo.
Y ¿cómo estuvo Toñete?
Y cómo estuvo Toñete.
Sensacional. Luego yo creo que ahí se vació Toñete, yo creo. Luego ha seguido en activo a tomar la alternativa, pero yo creo que en aquella tarde se vació.
Claro. Claro.
Sí, una alternativa triunfal allí en Nimes, pero bueno, al final pues pasa mucho, ¿no? Que al final pues el torero se cansa o tiene...
Yo creo que es un cúmulo de circunstancias,
pasan,
¿no?
Muchas cosas, ¿no? Y sobre todo este año pues ha sido un año muy complicado, y encima si en su familia pues tenían este problema, pues imagino que tampoco estaba para pensar.
Fíjate, menudo ánimo tendría el chaval con su hermano. Claro. Así que
un fuerte abrazo a la familia y a ver si tirar para adelante, que es lo que hay en esta situación.
Oye, veía una entrevista esta semana de José María Garzón, que decía algo así como que Anoet debe rectificar públicamente, ¿no?
Bueno, eso acuérdate que lo dijimos después de ponerle la demanda.
Hombre,
después de todo aquello.
Es que el ridículo
cuando se ha demostrado que estaba todo bien, qué menos que una nota diciendo, señor Garzón, les pedimos mil disculpas. Lo que pasa es que se la tendría que pedir tantísima gente, porque mira que se hace daño cuando se quiere con una fotografía en una plaza de toros tomada de perfil, parece que está todo el mundo apelotonado. En estos
la foto
casos,
ya lo sabes tú, Julián, que además eres fotógrafo en eso también,
la fotografía no es que sea mentirosa, es que a mí me han dicho muchas veces, con la misma foto, depende de lo que se quiera hacer, te ponen por las nubes o te meten en la cárcel.
Totalmente.
¿Por qué? Sí. Pues porque ahora mismo yo me cruzo con Javi, pues fíjate si es con tu jefe, y llego y hago gestos de darle un abrazo. Depende de donde me tomen la foto, pues parece que esa mano alzada es para soltarle un
por
guantazo.
Ejemplo, sí, sí.
Entonces
sí,
dice,
sí.
Julián Agulla intenta agredir. Claro. Y tomada desde otro punto o con el pie de foto que debe de tener, pues no tiene nada que ver, es distinto. O sea, las fotografías son muy engañosas, pero en este caso una fotografía para que sea real hay que hacerla desde arriba, con un dron, como quieras, si es que quieres presentarla. ¿Por qué? Pues porque es cuando se va a ver la distribución de la gente. Pero bueno, aquello ya pasó.
Yo que estuve allí en el puerto y viví en persona eso, y vi luego lo que se estuvo contando sobre el tema, yo pude ver que aquello estaba, como organización, estaba perfecto, ¿no? Allí no había ningún problema, te tomaban la temperatura, había puestos de la Cruz Roja por todos lados, avisaban por megafonía, te daban gel. Quiero decir, que había gente, algunos que se quitaban la mascarilla en un momento para beber, lo que fuera, fumar, pues llegaba un momento la policía, oye, la mascarilla puesta. Y eso lo hemos visto este verano, los pocos toros que hemos podido ir a las plazas, lo hemos podido ver.
Por megafonía, Javi, como tal. Yo me cruzo por la calle con gente que va sin mascarilla porque va fumando.
Que sí, claro, que sí, pero que...
Parece ser que hasta está permitido, siempre y cuando guarden cierta distancia.
Cuando guarden la distancia de seguridad. Pero, Julián, si yo me refería...
Ha hecho un ridículo espantoso.
Yo me refería sobre todo al tema de Garzón, que, oye, ha salvado la temporada también, ¿no? En muchas... Y ha echado la pata para adelante, como dice Diego, ¿no? Y como Anoet también, bueno, pues en eso yo creo que no han estado justos tampoco, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo se llama la empresa de Garzón?
Lances de Futuro.
Lances de Futuro. Es decir, bueno, ya lo dice ahí, ¿no? Por lo menos, mira, hombre, de momento ha anunciado una Navidad taurina con un festejo el 3 de enero en Granada y el 4 de enero en Córdoba.
Sí.
No, bueno. no, eso fue el año pasado, Julián, eso hizo...
Ah, no, 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 festejo, sí,
eso
sí,
fue
exacto.
Una cosa para los niños.
No, para los niños, sí, es que lo tengo aquí debajo de la novillada de Medina del Campo y me he ido yo a que vamos a tener otra.
Eso lo hizo el año pasado y la verdad que tuvo, sobre todo en Córdoba, tuvo más repercusión.
Sí.
Y funcionó, ¿no? Porque además él acaba de llegar y era una manera de darse a conocer y empezar a atraer público, de hecho... en Córdoba, por lo que he hablado yo con la gente, con aficionados de aquí, y por lo que la gente está contenta, ¿no? Con este primer año, que parecía perdido, ¿no? A final de temporada parecía que no se iba a dar nada, y al final pues se dio esa famosa corrida de el mano a mano de Morante y Juan Ortega, que ha caído muy bien en la afición. Y luego, aparte, el problema ha sido que a Noet y algunos empresarios, por ejemplo Fran Rivera, con lo del tema de la corrida de Goyesca de Ronda,
sí,
culparon a Garzón de que la Junta Andalucía, por maricomplejinismo, endureciera las medidas. O sea, cuando en Castilla-La Mancha y en Extremadura estaban haciendo lo que querían, haciendo con un más de un 50% de aforo, por eso Diego lo ha contado, que él ha estado en Mérida y hasta en Badajoz, y él ha visto y él lo ha contado cómo la plaza estaba con un aforo superior a otras regiones como Andalucía, que por maricomplejinismo y por miedo a lo que dirán, que fue lo que dijeron después del puerto, endureció las medidas. Y por eso muchos festejos no se pudieron dar. Claro. Otros sí, ¿no? Gracias a la televisión.
Ya lo comentamos, las declaraciones de Fran Rivera fueron muy duras. Por
y equivocadas, Julián, que, no es que se ha demostrado que...
Claro, por eso he dicho que le tenía que pedir disculpas mucha más gente. Es decir, desde Anoet, que efectivamente parece mentira que un empresario no defienda a uno de sus socios.
Es eso, me extraña hombre, que no es justo.
Si tienes alguna duda... pues espérate unos días, lo que hemos dicho siempre, cuenta hasta 10.
Pero al final es poner la zancadilla, se supone que a un compañero están en la misma
Habla primero
liga.
Con el empresario, habla con Garzón, a ver cómo ha sido, qué ha pasado, que te cuente su verdad, y luego puedes tomar una posición o no, pero lanzarse sin saber nada. Y a raíz de eso, lo de Fran Rivera, que Fran Rivera fueron durísimas las declaraciones, eso de por culpa de uno que no hace las cosas bien, y claro, eso estaba muy señalado por quién era. Sí, yo también espero que Fran Rivera, y luego la Junta. Obviamente, tú estás diciéndolo, como has dicho, junta complejines o...
Junta complejines.
Junta
complejines está bien. Oye, los que no se han acomplejado, que esto está el gobierno de Aragón, ¿no?, que ha incluido en el plan de estrategia de recuperación 200.000 euros para diversas ayudas a ganadería de la región, claro. Y bueno, claro, pues ya lo ha publicado el BOA, en este caso, el Boletín Oficial de Aragón, el 12 de noviembre lo publicaron, y me parece sensacional, claro.
Hombre, y fíjate que además en la zona de Aragón hay muy poquitas ganaderías, me refiero de primera línea. Hay muchas...
Eso te iba a preguntar, porque maños hemos hablado muchas veces,
claro,
sí.
A toros en la calle. Fíjate, tenía una ganadería el que fue matador de toros, Jesús Millán, pero también lo quitó, tiene manso ahora, viene de carne. Pero quiero decirte que no hay de primera línea, pues no sé si aparte de los maños puede haber alguna otra. Lo que sí hay es muchas ganaderías que se dedican a criar vacas y toros para los festejos populares, para los toros en la calle, para suelta de vaquillas y cosas de esas. Es decir, que la ayuda va a ser muy importante, porque no son ganaderos que tienen que esperar 4 o 5 años para lidiar sus toros como los que lidian en las ferias, sino al ser vacas y ser novillos y tal, pues y ser menos la producción que tienen, pues les va a venir la ayuda muy bien, muy bien.
Pues sí,
oye, por cierto, hablando de ganaderías de primera línea, han llegado a un acuerdo la familia de Domingo Hernández, sabéis que falleció Domingo, y han partido las ganaderías, el hierro de Domingo Hernández con la finca de Juarros en el pueblo de Chagarcía, se la queda la hija, Conchi Hernández, que en su día estuvo casada con Maximino, y justo le ha tocado, sí, pero casi hubo... no sé si por sorteo, es decir, que no ha sido y se queda con el hierro de García Grande y con la finca de García Grande que está en Alaraz.
Bueno, a ver, eso es un experimento curioso, ¿no? Cómo ver cómo puede dentro de unos años haber evolucionado ambas ganaderías con distinta dirección, ¿no?
Hombre, claro.
Claro, pues ahí tienes, bueno, ahí tienes, hombre, ya Zalduendo,
¿no? Es un buen experimento para verlo.
Zalduendo no, porque ahora no lo tiene, por desgracia falleció Fernando Domés, pero bueno, lo vendió antes. Pero si analizamos hasta vivir Fernando Domé, la trayectoria de Zalduendo y la de Jandilla, que parten de la misma base, pues era distinto. Es decir, Fernando buscó un toro más justito de presencia, más armónico, y sin embargo Jandilla, Borja Domé, buscó un toro más con más potencia, ¿no?, para ir a las grandes ferias y para... es otro tipo de toro. Es decir, la selección es lo que hace todo.
Totalmente. Bueno, de todas maneras, es lo que decimos, las pocas ayudas que se están dando, y luego encima lo que comentábamos, ¿no? Lo del Senado, que al final se ve claro, ¿no? En qué situación se encuentra, bueno, el país entero, pero la tauromaquia todavía, ¿no? Es un...
Que decimos mucho, que algunos echan la pata para adelante, pero otros es que lo que echan es el cuerpo para atrás, ¿no? O sea,
una cosa no, te empujan, que es casi peor, no es que echen el cuerpo para atrás, te empujan para que te caigas, ¿no?
Es un drama, ¿no? Lo que se está viviendo en materia política con este tema, como lo comentamos el fin de semana pasado, ¿no? Que al final el programa pues fue un poco monotemático con el tema de la política, pero al final es que nos tienen marginados, y al final pues porque el PP y Vox hayan dicho que sí, ahora esto van a decir que no, y es una vergüenza, ¿no? Es que, bueno, al menos por otro lado, la comunidad autónoma pues son las que están ahí echando el resto, ¿no? Y allá Aragón ha hecho la ayuda, la hizo también Andalucía con lo de las novilladas y la Comunidad de Madrid a los ganaderos, y luego el Castilla y León también tiene otro tipo de ayuda, aparte de lo del el circuito de novilladas, pero sí que es verdad que si no, al final en general te damos cuenta que es irrisorio, ¿no? Con lo que se está aportando por parte de la tauromaquia.
Bueno, tengo que decir, en Logroño, para los que nos estén escuchando, sí se va a celebrar con nuevas restricciones, y va a ser los días 21 y 22 de noviembre, esta semana, y la empresa EBMF, que es la gestora, ¿no?, de la Plaza de Toros de allí, de la Ribera del Logroño, pues lo leo tal cual: tienen que acreditar los aficionados su residencia, y bueno, también fuera de Logroño, y que hayan adquirido sus entradas antes del 30 de octubre, que es la fecha de la publicación del nuevo confinamiento, y la devolución de estas a través de los medios utilizados para su adquisición, perdón, y se podrá solicitar la devolución entre los días pues hasta el miércoles 18 de noviembre, o sea que tiene entre el lunes y el miércoles, entre mañana y el miércoles.
Si tú querías ver, porque además eran dos corridas bastante interesantes, una de Vitorino y otra de Miura, que ya cerraban la gira de la reconstrucción, y era en plan, decir, un plan muy interesante, ¿no? Te vas a Logroño, echa el fin de semana y ves las dos corridas. Pues ahora resulta que, claro, ya no puedes ir, pues porque está cerrado la comunidad de La Rioja, está también, no puede ni siquiera la gente de la propia comunidad y entrar en Logroño, con lo cual al final se va a reducir para los habitantes de Logroño, ¿no?, que quieran ir a los toros, ¿no? Porque al final, tú imagínate, que eres uno que vive a la afuera en otro pueblo y no puede entrar en Logroño por el tema este de los confinamientos perimetrales de las ciudades, ¿no?
De todas maneras,
no puede ver la corrida.
En el año pasado, en estas fechas, ya estaríamos hablando, no digo de carteles, estamos en noviembre, ¿verdad? Pero, bueno, en diciembre ya sí que estaríamos un poco...
Casi pues, con el cartel de la beneficencia.
Claro, ¿eh? Efectivamente. Bueno, sí, por lo menos Valdemorillo, bueno. Julián, yo qué sé.
Valdemorillo, está ya la primera de las fallas, ¿no? Decir, oye, pues mira...
Ahí está.
Están preparándose, hay una corrida de... ya se habría anunciado, ¿no? La corrida de Pamplona, ¿no? Decir, pues mira, estos son los hierros que van a lidiar en Pamplona este año, ¿no? La Casa de la Misericordia.
Sí, pues la Casa de Misericordia reseña las corridas con muchísima
anticipación. Claro. Sí. No, precisamente, además, lo he contado, ¿no? Esta mañana he estado hablando con Emilio Miranda y hemos hablado también un poco de eso, ¿no? De que, claro, hay un problema que pues los ganaderos tienen que estar preparando las corridas del año que viene con muchos meses de antelación. Es decir, los veedores ya tienen que estar, o deberían estar, por las fincas. Si no lo están, es peligroso, es preocupante.
Es que no creo que lo estén, no sé.
Viendo las corridas, pues, sobre todo para decirle al ganadero, pues mira, sí, a partir de ahora, métele doble de pienso, ¿no?, para que tenga presencia y esté lustroso para la feria, ¿no?
Fíjate, estabas hablando de Logroño. ¿Sabes cuánta gente hubo en Logroño? Claro, hay que ver la plaza y lo que te permiten las autoridades, pero en la corrida de rejones que se dio el 15 de octubre, que eran los dos, Pablo y su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza, hubo 1,000 personas. Claro, obviamente con el aforo que tiene, no sé cuánto hace ahora mismo la plaza de Logroño, pero ahora alrededor
de... Me parece que son unos 7.000 o 8.000.
Yo he estado varias veces, estuve en la antigua, en la Manzanera, y he estado en esta nueva, en la Cubierta, que la verdad es que las cubiertas no terminan de gustarme mucho, que se crea mucho eco, sobre todo cuando las peñas meten bulla o cuando la banda toca.
Es raro,
un eco, sí. Sí, se hace un poco raro, pero fíjate, 1,000 personas, ¿cómo va a ser viable un festejo con los gastos que tienes si te está diciendo los ganaderos que poner un toro en condiciones de lidia cuesta alrededor de entre 4,000 y 5,000 euros poner un toro? Pues tú fíjate ahora mismo con 1,000 personas cómo vas a soportar esos gastos. Yo creo que el esfuerzo que han hecho ganaderos y sobre todo los toreros y el canal privado para hacer esta gira de reconstrucción ha tenido que ser fuerte. Es decir, porque al final los toreros, si los toreros cedían sus derechos de imagen, cedían sus honorarios. Sin embargo, la exposición, aunque no se arrimaran mucho, se están jugando la vida todas las tardes. Y fíjate lo que ha supuesto para poder dar estos 21 festejos, me parece que han sido los de la gira de reconstrucción. O sea que también algunas veces cuando decimos, hombre, ¿y dónde están el esfuerzo? Tendrían que estar...
Hombre, han estado.
Han estado, claro. Luego, sabes que la afición a los toros tenemos, siempre le buscamos los tres pies al gato de cualquier manera. ¿Y por qué estos? ¿Y quién ha hecho los carteles? ¿Y por qué este sí? ¿Y por qué aquel no?
Todo va mal, todo va mal.
¿Por qué Jorge Isiegas?
Bueno, que el año pasado, en estas épocas, estábamos hablando del bombo, ¿puede ser?
No sé si el año pasado, pero...
Hace dos años. Pero...
El año pasado no hubo bombo también.
Ahora sí que podríamos hablar de bombo en
la temporada.
Fue hace dos años, sí.
¿Ves? Es que tengo un lío ya con este...
Claro, pero ahora sí que podríamos
de
hablar
año.
De bombo. Porque esto sí que es... ¿Dónde va a haber toros? Es un sorteo.
Eso sí que es un bombo, totalmente.
Pero vamos...
Hombre, porque estos festejos que se han dado ahora este fin de semana en Herrera del Duque, de las novilladas iban a dar en Fuengirola hasta hace unos días, ¿no? Y luego está por ahí la que se suspendió
de Aracena se pasó al Bosque, y luego ya suspendidas.
Pues eso es, ahora está suspendida y esa pues no se sabe
fíjate
todavía.
Que eran dos carteles. El de Pablo Aguado y Rafa Serna, mira que a mí me daba cosita de ir a verle.
Para mi gusto, ¿no? Sabes, yo también, el gusto de cada uno. Serán para mí los dos carteles más interesantes de toda la gira, ¿no? Porque al final eran cuatro toreros con una forma de torear que es muy de mi agrado, ¿no? Un toreo pues, más clásico y más, bueno... A lo mejor David de Miranda no tanto, ¿no? Sí que puede ser un torero un poco más de corte poderoso, pero lo otro sí, ¿no? Urdiales, Rafa Serna y sobre todo Pablo Aguado, ¿no?
Hombre, es un buen cartel.
Eran muy buenos carteles. Yo espero que sobre todo que la situación mejore, ¿no? Porque evidentemente al final lo primero es la salud, ¿no? Lo principal es la salud, que estemos bien.
Hombre, desde luego, pero fíjate, todo, yo donde veo la ruina también. Y os pregunto a los dos, los toreros por supuesto, porque han estado parados, porque muchos no han toreado, porque bueno, pero en la ganadería, en el campo, ¿no? Es terrible, sí, lo que se puede vivir y la de toros que pueden ir al matadero, o sea, es una ruina, es una verdadera ruina.
La de toros que están yendo ya. Porque el otro día salía una entrevista con Ricardo Gallardo en ABC, muy interesante, y hablaba bastante de muchos temas, sí, y tal, y yo contaba Gallardo, esto, que había mandado 700 cabezas de ganado a la... Es que tela, ¿eh?
Claro, es que, hombre, vamos a ver, eso, lógicamente, por la situación del mercado ahora mismo, porque de hoy para mañana no se van a demandar corridas de toros para dar ferias de 10 festejos, eso está claro. Los ganaderos, claro, tú fíjate, 700 cabezas comiendo todos los días. Es que comen todos los días los animales. Sí que tú has dicho antes una cosa, de los toros se ponen siempre en los dos últimos meses, ¿no? Para que cojan un poquito más de se redondeen un poquito más, ¿no? Pero el toro tiene que venir de novillo, desde que ya coge y va a ser toro y va a determinada plaza, ya tiene que estar en un mantenimiento constante para tener fuerza y para todo. Por lo tanto, es un gasto tremendo, tremendo. Fíjate, hombre, sí que es verdad que este año la mayoría de los ganaderos no tenían cinqueños. ¿Por qué? Porque cinqueños apenas se lidian pues en Madrid, a lo mejor Bilbao, en tres o cuatro plazas. Entonces los ganaderos que van a esas plazas pues sí que tenían algún cinqueño, pero no es muy normal, ¿no? En otras plazas, en plazas de segunda o tercera, que vayan cinqueños, porque los cinqueños obviamente han tenido todos al matadero. O sea, te al ganadero que le pille pues con 30 o 40 cinqueños.
Claro, pero Julián, pues, es eso, las ganaderías las ganaderías que hacen, ¿no? Si lo hemos hablado muchas veces, ya tenían problemas para refrescar, imagínate, pues es que ya ahí se pierde un patrimonio genético incalculable.
Claro, es que ahora mismo una ganadería cortita, una ganadería que tenga 150 vacas, que es, bueno, pues lo más así, que está muy cogido de la mano, en el momento que, por lo que sea, con 150 vacas al final te da para dar cuatro corridas de toros, a lo mejor y una novillada, cinco corridas, no da para mucho más. Si no has podido lidiar, pues tú fíjate cómo recuperas ese dinero, que no tienes otro tipo de ingreso. Pero son las cortas. Pero tú fíjate, las grandes se pierde menos patrimonio genético porque tienen las familias mucho más abiertas. Es decir, a lo mejor hay una familia de vacas que de esa familia hay 10 o 12 vacas. Aunque mates 5, todavía te está quedando 7 de esa familia, que obviamente dejarás las 7 con mejor nota. En las ganaderías muy amplias, José Luis Lozano decía que los ganaderos de toda la vida, los grandes ganaderos, eran partidarios de ganaderías muy grandes, de tener mucho ganado, precisamente porque así probaban muchos sementales y tenían más amplitud, ¿no? Bueno, pues esos ganaderos al final sí que van a, con todas las pérdidas que han tenido.
Bueno, pero es un seguro de vida, y entiéndase,
claro,
¿no?
Claro, es, la rebaja que puedes hacer es de cada familia que tengas de vacas, pues si tienes familiar de 20, pues quitar un 6 o 7. Bueno, pero sigues manteniendo esa familia. El problema de una ganadería corta es que de una familia de vacas puedes tener 4 vacas nada más, que a lo mejor muy buenas. Pues fíjate, es que eso no lo puedes tocar, porque si tocas eso, ¿dónde se te va la ganadería? Es muy complejo, el tema ganadero es muy complejo, no es tan fácil como ver salir un toro por la puerta de Chiqueros y sacar el pañuelo verde diciendo está cojo o es pequeño. No, es un trabajo de selección de muchísimo tiempo, de muchos años, y las ganaderías que son cortas, también porque muchas veces las fincas no permiten más ganado. Que claro, en una casa de 60 metros no puedes meter a 3 familias de 10 individuos cada familia, por problema de espacio.
Claro.
Eso pasa también en las fincas. Las fincas tienen la capacidad que tienen, que es otro problema que tienen los ganaderos para este año. Si tú el cerrado que tenías, la corrida de Madrid, pues como ya se habría lidiado, estaba vacío. El por decir así, el prado donde tenías la corrida que se iba a lidiar en Pamplona, como ya se ha lidiado, está vacío. Puedes pasar los de este año a esos prados vacíos, pero como no se han vaciado, están llenos, a ver qué haces con las camadas que vienen.
Efectivamente.
Los metes con la cantidad de peleas que hay al no conocerse, por decir así. Bueno, es otro drama más.
Es desastroso.
Sí, el tema ganadero es para conocerlo y para vivirlo. Pues yo lo digo muchas veces, yo cuando voy a una ganadería voy de visita. Javi, si va a una ganadería, pues va de visita y dice, oye, qué bonito, qué bien los cercados, allí las vaquitas, aquí los chotitos, oye, qué bien, qué bonito. Ya, pero hay que estar ahí los 365 días del año, mañana, tarde y noche.
Hombre, pico y pala, hombre, claro.
Y aparte, no, es lo que tú dices, es un trabajo que no tiene vacaciones, por así decirlo, porque todos los días hay algo, todos los días ahí tienes que hacer alguna labor, todos los días tienes que estar pendiente, y eso necesita pues mínimo 2 o 3 personas continuamente allí, sí, que estén pendientes de esas cosas, de darle de comer, no se peleen, de separarlos cuando hay broncas, a llevarlos para los saneamientos, que además es que hay que hacer saneamientos continuos, que eso lo hemos comentado muchas veces.
Muchas veces.
El que está en el campo, Javi, lo de las peleas que tú dices, más o menos lo detectan, porque sabe qué novillo es el que más o menos se quiere hacer el dueño, y están muy pendientes de eso, de las peleas. Yo te puedo decir, yo he visto una cerca, pero si te digo 100 metros, no sé si me paso 3 metros o me quedo corto en 5, pero 100 metros de alambrera arrancada de cuajo porque un novillo estaba en un lado y el otro en el otro, y empezaron a pelearse, metieron los cuernos, claro, tiraron de la alambrera, por aquello fue un desastre, y arrancaron 100 metros de alambrera. por la pelea. O sea, que si a la mañana siguiente pues no están los vaqueros, no está todo pendiente, lo que no sé es qué pasó con los novillos, si se fueron por uno para otro, pero sí que es verdad que luego todo eso hay que repararlo y hay que volverlo todo a su sitio, y probablemente a los novillos cambiarlos de sitio, porque si tienen la, para que no tengan otra pelea al día siguiente.
No, y si ya decíamos trabajo... que ser ganadero es más vocacional, que nos lo han dicho aquí muchas veces, son poquitas yo creo las ganaderías que ganan dinero con ello, ¿no? Pues las más comerciales, ¿no? Como se suele decir. Pero claro, esto es ya es perder dinero y sacrificar mucho. Entonces, no sé, es que yo veo el futuro con bastante pesimismo. Creo que todo esto, bueno, hasta que salgamos y a ver cómo salimos, ¿no? Que al final,
claro, es que ese es el problema,
¿eh? No es que salgamos, claro, salir hay que salir, pero a ver cómo salimos. Es como lo del el paro. Bueno, pues si hay paro, habrá que crear empleo, sí, cuando salgamos de la crisis, pero cuando se destruye empleo, eso es que se destruye, no va a volver, ¿no? Claro. Entonces ese es el problema, lo mismo con los toros. Habrá cosas que no volverán a ser igual.
Mira, eso, si hubiera una seguridad, que será muy bueno, es que lo que ha pasado ha sido una cosa puntual y bueno, ya está, el 31 de diciembre, borrón y cuenta nueva. Bueno, pues ahora mismo ya todos los ganaderos, lo que decía antes Javi, los veedores ya estarían pendientes de la próxima temporada y de apartar corridas, apartar toros, ya estaría todo en movimiento. Pero es que nadie tiene seguridad de nada, es que no sabemos si vamos a llegar a noviembre del año que viene y vamos a seguir... Javier en Córdoba y yo en Madrid o en el Espinar, porque me pilla allí y esté cerrado.
Seguramente.
Pues esto es una inseguridad tremenda, tremenda.
A ver, no, ahora mismo yo creo que se están... la gente se está aferrando, ¿no? Al anuncio este que hubo esta semana de lo de la vacuna, ¿no? De esta vacuna que parece que podría estar disponible en los próximos meses, que ya los gobiernos están comprando lotes de la vacuna.
Sí, veremos.
Y bueno, pues esto es como decir, me aferro a la esperanza de que esto va a mejorar en los próximos tiempos. Sí que es verdad que estamos viendo...
¿Sabes lo que es una pedreta, Javi?
No, pero tú imagínate, Julián, hace un mes la Comunidad de Madrid estabais confinados, no podíais ir a ningún lado... las cosas estaban fatal, que yo aumentaba, y ahora es una de las mejores.
Y ahora sois vosotros, sí, es pendular, claro. Y nadie entiende nada, pero bueno, dejarme...
¿Por qué no se hacen estos festejos que se han suspendido? ¿Por qué no se hacen en Madrid?
Ya.
¿No? Ahora están las cosas bien allí, porque no se busca evidentemente las ventas no quieren, pues bueno, pues se busca otra plaza, que hay montones de plazas en la Comunidad de Madrid, tanto cubiertas como abiertas al aire, para poder dar un festejo y sobre todo poder seguir o terminar la famosa gira esta de la reconstrucción y bueno, dar algo en Madrid, que este año no se ha dado prácticamente nada más que a principios de año.
Vamos a saludar ya a nuestro invitado, un gran ganadero, si estamos hablando de ganadería. Don Adolfo Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues encantada de saludarle, y estamos hablando de lo diferente que va a ser todo, de lo que están sufriendo algunas ganaderías, sobre todo las que son más cortitas, ¿verdad? Pero, ¿cómo está la ganadería de don Adolfo Martín?
Bueno, la ganadería está bien, estamos teniendo afortunadamente un otoño bueno, pero bueno, estamos sufriendo una situación desconocida. Como todo el mundo sabe, hemos tenido los toros se nos han quedado al campo y bueno, hay que matar, ha habido que matar a los cinqueños, que van para seis, ha habido que reducir las camadas, reduciendo un poco en novillos y en toros para cuatreños, pero para cuatreños reduciendo los más feos, algunos defectuosos. Estamos pasando un momento muy difícil.
Es que está siendo muy muy castigado el caro, y luego encima las poquitas ayudas. Don Adolfo, es que eso está siendo terrible, ¿no? Ni en los presupuestos, ni... En fin, todo es vergonzoso, ¿no? Desde Europa tampoco podemos esperar nada. O sea, el campo en ese sentido, el ganadero está abandonado.
Bueno, parece ser que en Extremadura ha salido una ayuda de 7.000 euros por hectárea.
En Aragón también, de 200.000 euros.
Por ganadería. En Extremadura. Pero tengo que decir una cosa. Está muy bienvenida y muy agradecidos. Pero lo que nos supone a nosotros un año como este, pues te puedes imaginar. Las ganaderías, la mía era un poquito larga. Yo tenía una temporada muy buena, para este año, muy buena. Tenía prácticamente todo vendido.
Fíjate.
Y bueno, ¿qué satisfacción me queda? Pues hombre, que la corrida de Madrid era cuatreña, que ahí está, esperando a ver qué pasa el año que viene, que será cinqueña, que es con la que venía Talavante a Madrid. La corrida de Mont-de-Marsan también era cuatreña, también ahí se ha quedado el campo esperando. Tengo que decir que los de Mont-de-Marsan ya han visitado mi casa, la Comisión Taurina, y han confirmado que vamos a ir las mismas ganaderías que el año pasado, que nos sí. tenían comprometidas. Y hombre, eso te da moral. Francia es punto y aparte, desearía la tauromaquia, ¿no? Y bueno, pues lo demás, pues estamos con ilusión, con la vacuna, pero bueno, yo pienso que la ganadería otro año no aguanta, ¿eh? O sea, no, como este que hemos pasado, pues no aguanta. O sea que, de hecho, la ganadería pues habrá que reducirla para adaptarse un poco a cómo va a quedar esto, ¿no? En fin, muy difícil.
Muy difícil. Julián Agulla.
Sí, Adolfo, buenas noches. Pues lo estábamos hablando, la situación es dramática, porque, hombre, las ayudas, como tú estás diciendo, pues bienvenidas sean, todo es poco, pero, hombre, el ganadero lo que quiere es poder lidiar sus toros y poder verlos en la plaza, que es precisamente de lo que se trata y para lo que se está seleccionando y para lo que se quiere. Es decir, yo creo que esta situación nos ha puesto patas arriba todo. No estábamos preparados para una cosa de estas, ¿no? Para una paralización tan total de todo tipo de actividad, pero mucho más en los toros, porque un bar obviamente cierra y el dueño pues estará en la ruina, pero un ganadero es que los animales tienen que seguir comiendo, no los vas a dejar morir de hambre, es decir, los animales tienen que seguir comiendo y eso sí que es duro.
Sí, vale, hay una cosa que está muy clara, nosotros ERTES no hemos podido ni hacer,
claro. O sea,
porque claro, ¿qué vas a despedir a nadie? ¿O qué vas a reducir? Si hay que seguir atendiendo al ganado lo mismo que si estuviéramos en plena
claro,
temporada.
Claro.
¿No? O sea, que es lo mismo. Los gastos son los mismos. A nosotros, ¿quiénes? Y los ingresos son cero, ¿eh? Eso está claro. Porque tú matas, se mandan al matadero, pero al toro el matadero. Si un toro el matadero vale 300 euros, 400 euros como mucho. Si eso no. Bueno, entonces con esto, que ahora mismo, por ejemplo, lo que a nosotros nos ayuda en el campo es la climatología. Dentro del desastre del año pasado hubo una primavera excepcional. Bueno, pues echamos los toros al campo, las vacas comieron del campo, los añojos del campo, o sea, el que ha tenido campo ha tenido una defensa
claro.
mucho más, mejor que el que no ha tenido campo y bueno y zona buena.
Y ha tenido que tirar de pienso y de claro, sí.
Claro, lógico, pienso y paja, es que os digo una cosa, es que las cuentas no os imagináis, es que eso dices, esto es de locos. O sea, si yo el año pasado estaba cuando el otoño, que ya vino muy muy mal, el año pasado luego ya, perdón, vino la primavera, que fue muy buena, a partir cuando estalló esta pandemia, pues 5 camiones de paja diarios, bueno, perdón, semanales, bueno, pues todo, empieza todo el ganado a comer, pero a comer con lo que le das cuando vienen esas sequías, es brutal,
sí.
Eso te lleva por delante. Y os digo que también, afortunadamente, tenemos una otoñada que apunta extraordinariamente, pues es lo que nos puede paliar un poco de esta penuria.
Sí, porque como encima venga también maldad del cielo, ¿verdad? Nunca mejor dicho, pues ya apaga y vámonos. Pero bueno, Javi Romero.
Pues mira, lo que se dice siempre, que Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Que
esperemos, mala, no
pues,
sé.
No, por un lado no ha dado, no ha llegado la pandemia esta, pero por otro lado, pues mira, la climatología parece que está ayudando. Yo quería preguntarle al ganadero, pues bueno, si por esa fecha del año que viene, ¿no? Ya ha contado que en Mont-de-Marsan le han respetado los mismos carteles o los mismos ganaderías. Si otras ferias han hecho lo mismo, por ejemplo Madrid, ¿no? Ya ha contado lo de Talavante, ¿no? Que iba a ir con la Adolfo, si se sigue manteniendo esa apuesta o si se sigue manteniendo en otras plazas de la temporada alguna misma promesa que se haya hecho este año.
No hay nada.
Nada.
Nada, absolutamente. Quizá los únicos primeros que se han movido ha sido Francia, ha sido los franceses, ha sido Mont de Marsan, y yo ahora mismo, por ejemplo, es que hay una incertidumbre total y brutal. Parece que fallas no va a haber, que va a haber, siempre hablan extraoficialmente que sí. Si van a dar tres o cuatro corridas, que si van a dar algo en Castellón, que al principio, vamos, pero no una, son ferias mucho más cortas, que si a lo mejor en Sevilla van a hacer algo, que no habiendo feria de Sevilla, y de lo que no se habla nada de Madrid,
nada.
El otro día hablo con Florito de vez en cuando y le oí precisamente en una emisora también que le hicieron una entrevista y dijo que él no se ha movido para nada, que no sabe nada de Madrid. Y dijo una cosa importante. Las corridas de Madrid no se preparan en dos meses, ¿eh?
Eso estamos diciendo, que en esta época ya estarían yendo
a ver. No, claro. En esta época no estaba ya todo, no esta época. En octubre.
Ya estaba hecho.
Todo visto y reseñado.
Sí.
En octubre. Y estamos casi en diciembre. ¿Que todos los en el campo va a haber? Pues claro que va a haber. Claro que va a haber. Porque ahí los ganaderos, cada uno, pues no, pues los cuatreños buenos, pa cinqueños no los ha matado, los ha dejado ahí pensando en... Pero que la gente le ha metido mano a las camadas, eso está claro, y que ha habido ganaderías que han desaparecido, y va a haber ganaderías que se van a quedar también...
Muy resentidas, sí.
Claro, claro, lo vamos a ver. Ahora, si luego viene la temporada, y es una temporada que nos quedamos al 15%, pues sobrarán toros también. No sé si me explico, porque ¿qué temporada va a haber? Si es que cuando el año pasado estalló esto, a mí por tres días no embarqué la corrida de Castellón, que era el día 15 de marzo.
De marzo, sí, la Magdalena.
Sí, claro. Entonces, luego ya decíamos, bueno, no, pero esto se va a arreglar, luego con el calor, el virus...
Nada.
No, era lo que más o menos... Ha sido terrible.
Terrible. Y lo que te rondaré, no sabemos, don Adolfo, dónde vamos a...
Ahora tenemos la gran esperanza de la vacuna.
De la vacuna, sí.
Vamos a ver si la vacuna... Hombre, por ejemplo, los festejos populares, esos acabados, ¿no? O sea, esos ahora mismo no se ha hecho nada. Y ya digo una cosa, no ha saltado un caso en ninguna plaza.
Eso es verdad.
En ninguna plaza. El aficionado a los toros es un aficionado educado, es un aficionado de otra manera, no es un hooligan del fútbol que está abrazado, no, es otra historia. Yo viví la corrida de Ávila, que fue la primera corrida que se dio en plaza de segunda, y hombre, pues es que hubo muchísimos problemas para echarla para adelante, porque en Castilla y León pues no querían, ahí fue una apuesta del alcalde de Ávila que la echó para adelante, y tengo que decir que para mí pues fue una noche extraordinaria, pues, por la educación de la gente, por cómo fue la gente a las 9 de la noche, un domingo que no era normal.
Fíjate.
Había 1.700, 1.080 personas, que estaba la gente colocada, bueno, pues, y la gente con ganas de toros, que es lo que hemos tenido los aficionados toda la temporada, pero nos hemos quedado con las ganas.
Veremos a ver cómo retomamos esto, pero bueno, don Adolfo Martín, muchísimas gracias. Suerte y, bueno, pues toda nuestra admiración y nuestra gratitud, obviamente, como siempre, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Nada, muchísimas gracias por ocuparos de nuestra fiesta y buenas noches, y os mando un abrazo a todos.
Gracias, Adolfo, gracias. La verdad es que se te parte el corazón, Julián, ¿eh?
Sí, ya le estás oyendo, claro, ¿cómo...? Vamos a ver, si hay dos vaqueros y un mayoral, ¿cómo los va a despedir? Para cogerse a los ERTE, si hay que seguir manteniendo el ganado, hay que ir todos los días a echarles de comer. Hay que, lo que estoy diciendo, hay una tapia que han tirado, hay que rehacerla y encima cambiar los toros de un cercado a otro. Ahora nos estaba dando una clave, Adolfo, que es la de que efectivamente cuando el año es bueno, pues ahora mismo el ganado puede estar comiendo del propio campo. Es decir, el gasto del ganadero es menor. Sobre todo las vacas las puede mantener el campo, pero también hay que estar muy pendiente. ¿Por qué? Porque la hierba se
según se va comiendo, se va desapareciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cambiar a las vacas de cercado. Cuando un prado ya está muy apurado, pues se la cambia de cercado. Para eso tiene que haber un par de vaqueros que mueva las cancelas, que a caballo, que lleve las vacas de un sitio a otro. Es decir, no es una actividad como otra, que también es ruinosa. Cualquier otra actividad que tenga que cerrar, ruina total, eso está claro. Pero lo que decía antes, un bar cierra, el dueño se arruina, pero no tiene que estar siguiendo poniendo dinero todos los días. El ganadero se arruina, pero tiene que seguir poniendo dinero para mantener el ganado.
Anda, a ver.
No queda otra.
No, aparte de pérdidas, son pérdidas más gastos.
Exacto, son pérdidas más
luego, gastos. Aparte, sí. A la otra clave, Adolfo, una clave que algo que hemos comentado a lo largo de todo este verano, este otoño, que no ha habido ningún contagio o no ha habido ningún brote asociado a ninguna plaza de toros ni ningún festejo. Y eso es algo que debería demostrar, es lo que dice él, ¿no? Que no somos hooligans, pues no nos abrazamos o no nos rejuntamos como puede ser en otras actividades, ¿no? Y yo creo que eso es algo que la propia los propios organizadores de festejos deberían ir a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, decir, oye, mira, que es que no está relacionado esto con mayor contagio o menor contagio, sino con que estamos pidiendo que se nos dé, que podamos hacer nuestra actividad, igual que hay teatro, igual que hay cine, igual que hay otro tipo de eventos culturales y eventos.
Si es que es una.
Hay sitios en,
hay sitios en los que ya no hay nada tampoco, ¿eh? No, o sea, quiero decir, no hay ningún espectáculo, o sea, que está todo cerrado.
Pero fíjate que se han agarrado algunos casos en que, claro, la entrada y la salida del público no se puede controlar, que no haya cercanías, claro. Pero yo sigo diciendo lo mismo, es decir, en el metro sí puede haber cercanías. Es curioso, no te dejan entrar en el metro, ponen unos paneles, no se puede para que los andenes se descongestionen, no sé qué, pero ¿quién controla los andenes? ¿Cómo se sabe si cuando llega un metro todos los que se bajan van a la calle o se van a quedar o se van a la otra línea? Si eso es imposible. Y sin embargo, pues ahí está, todos los días los metros llenos y tampoco hay contagios en los metros, ¿eh? Va todo el mundo con su mascarilla y demás. Pero, sin embargo, lo de los toros es que lo han cogido enfilado y, bueno, esperemos que se solucione.
Sí, ya estábamos...
No con los regalitos que nos han hecho dadivosos de Navidades.
Sí. No, pero desde luego si ya estábamos pendiendo de un hilo...
Pues... El hilo no sé si no se ha roto ya, pero bueno.
El hilo se ha roto. No, el tema es que no vamos a volver igual. Yo creo que... Que no sé. Como se me escapan muchas cosas, de todos estos confinamientos, yo no digo que todo el mundo tenga que salir a la calle y que sigamos con la vida normal, pero igual va a ser peor, va a ser peor la crisis y las consecuencias que va a traer todo esto que...
Sí, pero sobre todo, yo es que digo como en todo. A mí, un político o cualquiera me puede engañar en una cosa gorda. ¿Por qué? Porque una cosa gorda que tú a lo mejor no controlas depende de muchas cosas. Es decir, Estados Unidos deja de comprarte zapatos y se va la producción de zapatos al garete, o deja de comprarte el acero, que se lleva el 60% de la producción, se va al garete. Con lo cual, un presidente de España no puede decir voy a romper con Estados Unidos, porque aunque lo diga, luego tendrá que rectificar. Pero las cosas tontas, es decir, en esas cosas tontas, de ya hemos doblegado la pandemia, ya hemos vencido la curva, vámonos todos de vacaciones, que hay que vivir, y a los 15 días todos cerrados en casa otra vez. Eso es lo que a mí me llama la atención. Esas cosas que parecen engañabobos. Pero yo lo que creo es que lo que nos quieren es tener con la cabeza perdida para seguir manejándonos como muñequitos.
Pues puede ser, Julián, no lo sé, yo de verdad cualquier cosa que me planteen ya no me parece descabellada, ¿eh? Después de, no sé, hay muchas cosas que no termino de entender.
Claro, y hay cosas que no cuadran, pero porque tú no eres de ciencias, eres de letras.
No, el número
yo cuadraba los balances todos, ¿eh?
Pero escucha, y hay cifras que no cuadran tampoco, ni el número de contagios que están diciendo, con la población, son tantos por ciento muy pequeños con respecto a la población de una determinada comunidad autónoma. En fin, no me quiero meter por ahí, pero...
Que es todo mentira, que ya...
Algo de matemáticas sé, y ya, a veces es hacer una sencilla regla de tres, y no sé.
Sí, pero luego está la salida célebre. Hombre, se habrá muerto de otra cosa. Oye, si hay mucha diferencia entre... Bueno, sí, pero se puede haber muerto otra cosa. Y ya con eso, bueno, pues mira, qué listo soy y qué guapo,
bueno,
y bonito.
Bueno, en fin, que nos vamos, chicos. Javi, muchísimas gracias. Javi Romero, un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Julia de la Serranía de Córdoba.
Disfruta.
Si no podemos salir de la ciudad...
Es verdad. Bueno, pues abre la ventana y lo ves y ya está. A ver. Julián Agulla, un fuerte abrazo. Muchísimas
fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, pues David López ha estado a los mandos. Muy torero él. Y nada, todos ustedes que pasen una feliz noche, descansen y volvemos el domingo de la semana que viene. Un fuerte abrazo. Suerte. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. Es Radio. 10 años de compromiso.